Hola, soy Tomás Grunauer. Hace algo así como 9 años fui papá por primera y hasta ahora única vez. Digo papá y esa es la palabra que elijo a partir de ahora, más que padre. Para estas conversaciones informales prefiero lo más primitivo, papá. Se me ocurrió que sería interesante invitar a charlar a otros varones papás para que me cuenten cómo viene siendo su historia. Quiero aclarar, por si hace falta, que yo no sé qué es ser papá, lo voy descubriendo sobre la marcha, porque es algo que cambia todo el tiempo. Casi podría asegurar que cada día descubro en mi hijo distintas necesidades y en mí nuevas responsabilidades. Me gusta la idea de intercambiar esa experiencia con otros papás en la misma situación. Si algo puedo decir sobre ser papá es que es lo más divertido, profundo y genuino que me pasa, y lo que más me interpela en la vida. Sí, también puede ser bastante angustiante por momentos, pero ¿quién nos quita lo bailado y lo sentido? Ojalá que en estos episodios nos podamos acercar un poco a alguno de los misterios de la paternidad y que, haciéndolo, también abonemos el terreno para nuevos misterios. Y también ojalá que hablando de ser papá me encuentre hablándole a mi papá, a los papás de mi familia y a los de mi generación. Yo no soy psicólogo ni pediatra, soy comediante de stand-up. Si tengo que nombrar un título formal, el que tengo es de realizador de cine. Pero también puedo decir que de un modo no profesional soy cocinero, músico, aficionado a las plantas, a los gatos, lector, astrólogo, cinéfilo, oyente de podcasts y jugador de ping-pong. Dicho esto, dense por bienvenidos todos, todas y todes los que quieran sumarse a estos ensayos sobre la paternidad que empiezan así. Un breve comentario antes de empezar. Durante la grabación de los episodios 6 y 7 tuvimos un problema con uno de los micrófonos, así que por momentos van a notar algunos defectos en la calidad del sonido, que esperamos no los distraiga demasiado de las charlas y que puedan disfrutarlas igual. Hecha esta aclaración, ahora sí, bienvenidos. Bueno, mi invitado de hoy es Gabriel Grosswald. Gabriel es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una especialidad en Artes del Espectáculo. Es productor de espectáculos, especialmente, pero no exclusivamente, de stand-up. Trabaja hace muchos años en la organización y difusión de shows y giras de la mayoría de los mejores comediantes de acá de Argentina. Él también fue el primero en tener un podcast de comedia acá, en Argentina, que se llama Club Gabou. Después lo voy a poner en el link para que lo conozcan los que no lo escucharon todavía. Que al día de hoy, que estamos en julio de 2019, tiene más de 130 episodios de entrevistas a comediantes. Personalmente creo que el stand-up, si funciona hoy en Argentina, es en gran medida por lo que él le aportó, con su capacidad de organización y su profesionalismo. Voy a contar la primera vez que supe de Gabo Grosswald. Fue en la década del 2000, en los primeros años, cuando el stand-up empezaba a ser algo conocido en Buenos Aires. Yo me acuerdo que yo estaba suscrito a la revista Rolling Stone y apareció un artículo de está empezando a ver stand-up en Argentina. Y apareció una foto tuya y decía, si haces stand-up, esta es la persona que tenés que conocer. Decía, el Daniel Greenbank del stand-up. Daniel Greenbank, histórico manager de bandas de rock argentino de los 80. Dije, uy, el stand-up va en serio en Argentina. Esto no sé en qué año habrá sido, 2000 poco, cuando empezaban los shows en la plaza. Y corregime si me equivoco, pero creo que vos fuiste el que introdujo la palabra comediante en vez de stand-upero. Y eso para mí le dio prestigio a los que hacemos esto. ¿Es así?
Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias. No sé si fui el primero. Siempre stand-upero me pareció como una parte, minimizar la actividad. Me pareció stand-upero. Es como, no, es un comediante, es una persona que hace comedia. Muchos lo hacen solamente en formato stand-up, pero puede ser en redes sociales, puede ser en videos, puede ser con un personaje. Y stand-upero me parecía que era menospreciarlos. Entonces me pareció siempre mejor comediante. Creo que la discusión viene de antes, de incluso cómico, comediante, humorista. pero stand-upero me parece que es una adaptación argentina que menosprecia la actividad, me parece.
Estoy de acuerdo. Bueno, de producción, de espectáculos, de comedia podemos hablar horas. Y por eso sugiero escuchar el podcast de Gabo, que se llama Club Gabo. Pero acá lo puse en un aprieto a Gabo porque cuando le escribí para invitarlo a charlar a este podcast y le dije si quería venir a hablar de paternidad, lo que él me puso es, igual siento que sé bastante poco del tema.
Sí, sí. yo soy un padre sin marco teórico. No tengo mucho marco teórico. Siento que no tengo conocimiento sobre la actividad de ser padre. Mm. Un poco estoy escuchando tu podcast para tener algún parámetro. Nacho Arana me regaló el libro de Ingrid Beck cuando se enteró que iba a ser papá. Y no leí mucho más. Pero incluso ese libro es para mujeres, es para madres.
Sí. ¿Eh?
Está pensado para madres. Ni siquiera leí mucho más a fondo teoría o... Lo voy haciendo medio en forma instintiva. Entonces, por eso digo, me parece primero que soy el padre que hace menos tiempo que es padre de todos los que vinieron hasta ahora que yo escuché.
Sí.
Y segundo, que no tengo muchos elementos teóricos. Es todo instinto. Por ahora.
Bueno, yo me acuerdo que una vez vos subiste una story que estabas leyendo un libro.
Sí.
El Duérmete, niño. Y yo friqué porque dije, no.
Todo el mundo me empezó a escribir. Lore Frost. No me acuerdo si vos me escribiste.
Sí.
Varias personas me dijeron, no, ese libro no. Y dije, ah, bueno, ¿qué pasa también? Veo que cambia mucho la teoría todo el tiempo.
Claro.
Cambia mucho la teoría de una cosa a la otra. Lo primero que podría yo, así como introducción, decir de mi paternidad es, nada fue como lo esperaba, nada fue como me contaron.
Ahí va.
Eso es lo que más me flasheó. Es como... A mí me habían dicho un montón de cosas, había escuchado un montón de cosas, tenía un montón de preconceptos. Y casi nada fue como me imaginaba.
Y contame, transportate, si podés, a cuando no eras padre aún. ¿Cómo era la imagen que tenías de lo que era ser padre?
No me lo podía imaginar. No podía dimensionar lo que era. Lo veía como algo lejano. Siempre lo vi como algo muy lejano. Yo nunca estuve convencido de tener... un hijo o una hija, siempre lo veía como algo, no sé si en algún momento voy a querer. Por ahora no quiero, no sé si en algún momento voy a querer. Tengo una vida muy cómoda, hago cosas que me gustan, tomo mis riesgos, estoy bien así, soy feliz así. Un poco en esa sintonía iba mi vida. Siempre tuve una vida buena en mis expectativas, en mis términos, digamos, estaba muy contento con todo lo que me pasaba y todo lo que hacía. Entonces, la verdad es que siempre veía como algo lejano el ser padre.
¿Y en ese entonces qué te imaginabas que te iba a aportar y cómo iba a ser?
Pregunté mucho a mis amigos que eran padres, ¿por qué? ¿Para qué?
¿Qué?
¿Qué pasaba? No sé, me llamaba la atención eso y no sé. Una pavada, te voy a contar un detalle para que te des cuenta cuál era mi situación. Uno de los temas que a mí me preocupaba mucho, era dormir.
Claro.
¿Sí? Yo decía, ¿pero voy a poder dormir? Y justo coincidió que fue papá Cassiari, Hernán Cassiari, que yo estaba, sí, a quien producía. Yo lo estaba produciendo y él fue papá de Pipa. Entonces, en una función yo le digo, ¿y estás durmiendo, Hernán? Después de unos meses de haber sido... Y dice, sí, yo siempre dormí. Para mí fue como, ¿cómo siempre dormís? Y fuiste papá. Y nosotros hacemos colecho. Pega media vuelta y se va. Y yo, ¿qué colecho? Entonces empiezo a averiguar que era el colecho. Yo no sabía.
Claro.
Ah, colecho. O sea que podés dormir con el bebé.
Valía.
Y el bebé duerme.
Claro.
Y era, voy a poder dormir. O sea, dormir ya no es un problema o... O sí, no lo sé, pero bueno, empecé a ver las teorías del colecho, de que, bueno, de si está bueno o está malísimo, y como hay teorías para los dos lados.
Claro.
Y
cuanto más interesante es, por lo menos en mi experiencia, digamos, hacer justamente la experiencia, más allá de lo que uno absorbe culturalmente, de qué hay que hacer y qué no, qué sí, qué no, probar uno. Digo, a algunos les funciona el colecho, a otros les funciona tener la cuna. Para el que no sabe, colecho es dormir con el bebé, digamos, al lado, que tiene un montón de gente que está a favor, otro tanto, como todo, otro tanto teórico que era no porque bla, bla, bla. Pero bueno, es una teoría.
Nosotros hacemos colecho con Eli y Cami. Y hace unos meses dijimos, bueno, ya está. Eli compró un libro y lo leyó y me dijo, bueno, estos son los pasos a seguir para ordenarnos. Y en un momento dijimos, pará, si nos encanta a los tres el colecho. Tiene otras consecuencias, para la pareja, pero nos encanta. A los tres la pasamos bien, nos claro. Encanta. Bueno,
¿Por qué cortarlo?
Si nos encanta, es como... y decidimos seguir por ahora... Lo seguimos haciendo y, no sé, hoy a la mañana me levanté con Camila, me dice hola, me saluda con la manito, ¿viste? Le hago unos mimos y para mí es, uno de los mejores momentos del día.
Claro.
Entonces...
Sí, es un tema toda la teoría. Por eso yo salté cuando te vi que estabas leyendo el libro ese. Para el que no lo conoce, el libro este Duérmete Niño también es una teoría que cuando los bebés lloran hay que dejarlos llorar hasta que se cansen de llorar. Y como que habla de como que los bebés son manipuladores en ese sentido y que te miden, etcétera. Pues hay que dejarlos llorar hasta que se cansen. Y es terrible en un punto, está generando todo tipo de traumas y de abandonos. Pero bueno, hay una cantidad de gente que va en esa. Es un libro viejo, creo que debe ser de los, no sé de qué año, pero no es actual. No sé qué iba con esto, pero como que hay teorías y está bueno deshacer esas teorías y armar la propia, me parece.
Sí, sí. Si uno se da cuenta también... con la infancia de uno mismo, cómo cambió todo y cómo cambia todo el tiempo. El otro día estábamos volviendo de una gira con Nico Brown y paramos a comer en Chascomús en una parrilla y vemos que de un auto medio hecho mierda, adelante iba una pareja con una beba adelante en la mano suelta. No estaba ni en una sillita, ni y la mina la tenía como... No. Claro. Adelante, con una beba suelta. No, ¿viste? Claro. Pero era como nosotros horrorizados, ¿viste? Y nosotros nos criamos así y llegamos hasta acá. Digo, cambió mucho eso. Hoy lo ves y es como cuando la gente se sube, un adulto con cinturón de seguridad, ¿no? A un auto. Hoy es casi inaceptable que alguien no se ponga el cinturón de seguridad.
Es que yo siento como que no hay una educación de cosas básicas como esta. No podés llevar a un bebé en el asiento del acompañante. No podés, no es negociable, no podés y ya. Uno la recibe de la familia, los conocidos, etcétera, pero no hay como una educación formal en ese sentido, una bajada como la hay de otras cosas.
Sí, hay bastante desinformación. Mm. A pesar de que hay bastante información sobre esos temas, hay bastante desinformación. No sé. Yo me acuerdo cuando yo era chico, lo hablaba con mi viejo el otro día, nosotros viajábamos, él tenía un Renault 12 Break, y cuando nos íbamos de viaje, era los chicos en el... atrás, que era como una cama, íbamos durmiendo atrás, sin cinturón de seguridad, sin sillita, sin nada. Pegaba una frenada y no sé.
Sí, ahí.
Y era otra, ¿viste? Era otra forma de...
Claro, mi papá también tenía un Falcon Rural y lo más lindo era ir atrás de todo.
Y bueno, y hoy lo ves y no podés creerlo.
Claro.
Bueno, nada, va cambiando todo, va cambiando uno mismo, va cambiando el entorno.
Te quería preguntar, ¿qué descubriste de vos... a partir de que llegó Camilo?
Qué pregunta. ¿Qué descubrí de mí? Soy más o menos como me conocía, me parece. No tengo mucha paciencia. Igual Camila es una chica muy, muy fácil de llevar. Tiene buen carácter, buen humor. Siempre está contenta cuando se hace lo que ella quiere, ¿no? Pero en general está de buen humor, contenta, le gusta cantar. Está siempre buscándote para jugar. Entonces, la verdad es que... no diría que es algo, digamos, que hay que tener mucha paciencia. Sí hay que tener paciencia en algunos momentos. No sé, me ayuda mucho a mí a verme y encontrarme con mi entorno y por ahí decir, bueno, esto ya no me interesa tenerlo más en mi vida o no tengo tiempo o energía o ganas de hacer tal o cual cosa, entonces me ordena en ese sentido.
Te ordena las prioridades.
Me ordena las prioridades. Me cambió la vida, me cambió el rumbo. Hoy, obviamente, su vida es prioritaria sobre la mía, para mí. Y eso está buenísimo. Para mí está buenísimo. No sé, yo cuando hablo, viste, de ser padre y... Yo no sé si puedo hablar de paternidad como una cosa abstracta que no sea ser padre de Camila con Eli, ¿no? Claro. Para mí la experiencia y el combo es ese. No sé cómo sería con otra persona que no sea Camila y con otra persona que no sea Eli. A mí lo que me está pasando es eso y es lo que me está tocando vivir. Entonces no podría ser, como decía antes, teoría o...
Claro.
O no sé, o llevarlo a otras experiencias con... Digo, lo que me pasa a mí no sé si es adaptable a otra persona.
Es que la teoría es necesariamente universal y la experiencia de la paternidad es necesariamente particular y muy difícil de transferir. Yo cuando me decías por WhatsApp, mira que yo no sé mucho del tema, me acordé de una frase que a mí me encanta, que se le atribuyen a Einstein, que es: todos somos muy ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Y eso es lo que trato de habilitar en este podcast. Es: yo acá no sé, hago agua, no sé cómo se hace esto, y otro sí sabe, y el otro hace agua en otros temas, y así, como armar una red
de padres. No sé, una cosa que, por ejemplo, a mí me sorprendió, o me está sorprendiendo, es el tema de las vacaciones. Yo, durante toda mi vida, y sobre todo los últimos años, que yo tenía un trabajo que me gusta mucho hacer, las vacaciones era hasta molestos, ¿viste? Tenía que interrumpir mi trabajo para descansar o para irme de viaje. No era algo que estaba muy bueno para mí. Era bueno, sí, en general, Eli tenía un trabajo de oficina, necesitaba descansar y yo era su pareja y teníamos que tomar vacaciones. Pero si yo tenía que elegir, no era algo que yo prefería. No estaba entre mis prioridades, ¿no? Y hoy es el momento. Es como, pero no por mí. Porque yo sé que voy a estar con Camila, vamos a estar los tres todo el día y vamos a hacer cosas en lugares nuevos. Y ella va a descubrir cosas por primera vez y vamos a ir a la playa por primera vez. O vamos a hacer tal actividad por primera vez. O va a ver tal cosa, o va a conocer tal lugar. O vamos a viajar en avión, ¿no? Y todo eso, o vamos a ir por la ruta y va a ser un camino distinto y va a comer otras cosas y va a ver otras. El descubrir y todo eso ya me pone en otra sintonía con el universo y con la actividad. O, por ejemplo, las reuniones familiares. A mí, a él y a mí nos encanta y siempre nos gustó la cuestión familiar, las reuniones por distintos cumpleaños, cuestiones religiosas, fin de año. Nos gusta, la pasamos bien, pero ahora es una fiesta porque vamos al cumpleaños del primo y están todos los primos y le dan bola y ella juega y participa y se va y no nos dan bola a nosotros, ¿viste? Y no, yo no lo puedo creer cuando se vincula con otros y empieza, vamos a la casa de amigos que tienen hijos y juega con los hijos y con... Ah, es una cosa espectacular. Y en ese sentido, esas pequeñas cosas que antes eran actividades que no tenían mayor trascendencia o eran cosas que nos gustaban, pero hoy pasan a ser, para mí, lo más importante casi.
Te reconfigura socialmente un montón de cosas.
Totalmente, claro. Es eso. Es eso. Desde pensar que por ahora no podemos ir a comer afuera porque es un lío, porque incontrolable, se va por todos lados.
¿Y tenés ayuda de o familia o alguien que a veces querés hacer una salida solo y tenés quien la
cuide? Sí. A ver, en casa Eli trabaja en una empresa de seguros y le va re bien la parte digital. La verdad que es muy importante para nosotros el trabajo que hace Eli. Y está Katy, que es una chica que cuida a Cami todos los días, que es divina, y se llevan re bien. Y a veces cuando queremos salir, que no sucedió mucho, viene Vicenta, que es la tía de Katy, o mi hermana, y se quedó ya un par de veces con Cami, y nosotros podemos salir. O a veces la abuela, Alicia, también se ha quedado. Y cada vez se van a quedar un poco más porque va a ser más grande, ¿viste? Todavía es medio difícil porque es muy chiquita, pero con el tiempo creemos que eso va a ir. Aparte, Cami se porta bien y le gusta quedarse con gente. No es, que necesita estar con la mamá y el papá todo el tiempo. Eso ayuda un montón.
¿Y cuando vos te tenés que ir de gira para acompañar a un comediante o algo y te dejas ausentar, no sé, 2, 3 días o una semana? ¿Qué te pasa a vos?
No, la extraño mucho. La extraño y a veces me llaman por FaceTime y la puedo ver y ella me mira y se ríe. Y es espectacular. Ella está acostumbrada igual a que tanto de la mamá como de papá no estar. Nos pasó cuando tenía 1 año, en febrero de este año, que a Ali le salió la oportunidad de hacer un viaje de trabajo al exterior. Estaba bueno, estaba la verdad que era una buena oportunidad, pero Cami era muy chica, tenía un año. Y me quedé con Cami esa semana.
¿Y cómo fue? Me interesa mucho la situación papá varón solo con su bebé.
Bueno, yo tenía la contención de la gente que ayudaba, Katy, y yo estaba su abuela, Alicia. Yo me propuse resolver día a día. Mi primer objetivo era el lunes, el segundo objetivo era el martes, y no pensaba en el miércoles. Yo el lunes tenía que pensar cómo organizaba mi día, cómo organizaba las comidas, cómo organizaba todo. Después el martes, cuando me levantaba, pensaba, hoy tengo que resolver el martes, y era día a día, y llegamos. Y fuimos a buscar a Eli al aeropuerto y estuvo buenísimo. Me parece que fue más fácil para mí que para ella, igual. Es más fácil para el que se queda de alguna forma, porque el otro está extrañando, no sabe, viste, cómo está perjudicando al que se quedó y qué sé yo, pero la verdad que te digo, es genial Camila, entonces no es que lloró extrañando a la madre, por ahí era muy chiquita, no sé, por ahí de más grande sí lo hace, pero no es que cuando yo me voy ya llora y extraña. Es más difícil para él y que por ahí tiene toda la responsabilidad de tener que hacer toda la rutina, pero cuando me quedé la verdad es que me pasé bien, la paso bien cuando estoy con ella. Pasa muchas veces que Eli me dice, quiero salir con una amiga, o voy a ir al cine, o voy a salir con, no sé, un after o lo que sea, y yo me quedo con Cami y la pasamos bien.
¿Y qué hacen cuando se quedan solos?
Jugamos, comemos, en realidad siempre es bañarla, comer, mamadera, a veces volver un poquito y a dormir.
Claro.
Nos vamos a dormir un poco temprano, ¿no? O nos quedamos charlando.
Ella tiene casi un año y medio.
Año y medio. El otro día, por ejemplo, pasó que nos quedamos solos y jugaba Argentina-Venezuela. Y a mí el fútbol, la verdad es que no es algo que me cope, pero digo, está todo el país parado. Ella escucha el ruido de la calle. ¿Qué sé yo? Le voy a poner. Cami no ve televisión, no ve pantallas. Un poco los celulares a veces cuando nos agarran, pero.
¿Es una decisión de ustedes?
Sí, muy poquito. Y no se engancha tampoco. Alguna vez tratamos también de que vea una película ahora hace poco y no. O un dibujito, que se ve un poquito y se va a la mierda, no le importa mucho. Entonces le digo, bueno, vamos a ver un partido, vamos a ver a Messi, este es Messi, esta es Argentina, vamos, y miraba, ¿viste? Veía un poquito la pelota. Se aburría y se iba también, pero venía, estaba un poco, veía como, ¿viste? Como se ve en HD y la cara de los jugadores y cuando le pegan y todo. Es divertido eso, ¿viste? Como, después si no le gusta, buenísimo, genial, va a ser como la mamá y el papá que no nos gusta mucho el fútbol, pero después verá. No sé, nos preocupamos mucho o nos preguntamos mucho por cómo será el futuro, qué cosas le va a gustar, qué cosas va a elegir en todo sentido.
¿Y cómo era en la rama masculina de tu familia? Digamos, ¿cómo era la idea que vos recibiste de ser padre? Si eso se pudiera sintetizar en un mensaje que te hubieran bajado.
Sí.
¿Cómo era ser padre en tu familia cuando vos no lo eras todavía?
Bueno, yo tengo la imagen de mi papá. Viste que supongo que es la que tenemos todos como referencia. Mis papás se separaron cuando yo era muy chico, tenía 5 años. Y mi papá siempre fue una persona muy presente en mi vida y en la de mi hermana. Nos criamos en Chipoleti, en Río Negro. Mi papá nos iba a buscar los viernes a la escuela y nos veía los cuadernos. Y los fines de semana generalmente estábamos con él. Y se ocupaba de llevarnos al médico y de llevarnos a actividades. Él siempre estaba como disponible y en comunicación con nosotros. Era muy bueno y muy presente. Eso lo tengo muy marcado. Tengo muchas memorias, muchos recuerdos con mi viejo haciendo cosas.
¿Y qué tomás de él conscientemente? Decís, sí, esto me sirvió, esto lo tomo y lo aplico para mí, para yo ser padre. Por ahí Camila es muy chiquita todavía, pero ¿sentís que usás algo de lo que recibiste?
Conscientemente no podría decirte, no se me ocurre qué. No sé, la verdad es que no sé, quizás inconscientemente, el tema de la libertad con la que fui criado, poder transmitírselo a ella y que la importancia de ser una buena persona, de ser amable con el entorno, de tener empatía y qué sé yo, pero son cosas que nosotros estamos tratando de inculcarle a Camila en base a lo que nos inculcaron a nosotros.
¿Era cariñoso tu papá para con vos?
A su manera sí, no era un tipo de darnos besos y estar todo el tiempo diciéndonos que nos quería. Yo con Camila no lo puedo evitar.
Ahí hay una ruptura.
Sí, yo la abrazo, te amo, hija, le doy beso, la acaricio, esto de... Mirá, yo le pregunté a mi vieja cómo había sido el tema de este del colecho cuando yo era bebé. ¿Cómo fue eso? ¿Viste? Uno no sabe. Y me contó... No me contó mucho, pero me contó que una vez terminó la cosa con yo bebé durmiendo en el piso de la cama de mis viejos en la alfombrita. No me quiero imaginar lo que va a haber dicho. Esa noche lo que va a haber pasado entre nosotros tres, pero habrá sido una lucha difícil, difícil. Por eso hay muchas cosas que uno tiene interiorizadas y en el subconsciente que debe estar utilizando todo el tiempo, que nos han marcado. La verdad es que ojalá yo pudiera ser como mi papá fue conmigo o con mi hija. Siempre fue muy, muy buen asesor de cosas. Siempre, cuando decidí venir a estudiar a Buenos Aires o cuando decidí trabajar de una cosa y no de otra, siempre lo consulto a mi viejo y siempre tiene una palabra precisa e inteligente sobre alguna decisión que yo tengo que tomar o alguna duda que tengo. Él siempre me...
Siempre respalda.
Está, siempre está. Sí, hice mis cosas... rebeldes por afuera de sus decisiones, tomé decisiones en mi vida que encima en algunas me fue muy bien, pero en general las más importantes creo que él siempre me acompañó y en esas también me acompañó, en las otras me dijo, mira, yo no haría esto, pero si lo querés hacer yo estoy, me respaldó y creo que y espero poder transmitirle eso a mi hija, que sepa que yo estoy, que pueda contar conmigo y que con la mamá también y que sea, ojalá podamos lograr que sea muy feliz. Yo por ahora veo que es muy feliz, viste, como todo lo que hace le gusta y es una fiesta y se baña y está una hora en la bañadera y vamos a comprar pollo y sale y saluda y ve el perro, ¿viste? Cualquier pavada que uno hace es alegría. Y esa es otra cosa que yo no tenía claro cuando iba a ser papá, que nos íbamos a divertir mucho con Eli. Es muy divertido ser papá. Y nadie me lo había dicho. Nadie me dijo, loco, mirá que te vas a cagar de risa,
posta.
Pero que es divertido de verdad, que vas a vivir situaciones y que te vas a divertir y te vas a reír. Y yo eso no era parte de lo que yo me imaginaba o pensaba que podía llegar a ser papá. No pensé que podía llegar a divertirme siendo papá.
Tal cual.
Y es genial.
Muy divertido.
Es divertido. Y nadie te lo dice.
Quizás porque no es divertido para otros. No lo sé. Puede a mí ser. Me resulta, para mí mi hijo es la persona más graciosa que conozco en el mundo, pero por ahí digo a otro no tiene esa experiencia y está bien también, pero sí, es verdad, es muy divertido, porque también descubrir cosas, redescubrir cosas por primera vez y ver cosas desde la óptica de alguien que tiene un año y medio.
Totalmente, totalmente. No sé, ahora estamos por ejemplo en la etapa de buscar el jardín para el año que viene para la sala de dos. Ya lo decidimos, ya está, ya la anotamos. Ya está. Igual vamos a... Es bastante perverso el sistema, porque las privadas cierran ahora como la inscripción y los cupos, y las públicas abren recién en octubre. Entonces vos tenés que anotarte en octubre, ver si salís sorteado en la que vos querés, y después decidís qué hacés, pero ya tenés el lugar en la privada por las dudas, porque si no te podés quedar sin jardín.
Sí, ahí sonaste, sí.
Entonces, bueno, es bastante perverso. Entonces ya en la privada tenemos y ahora vamos a probar en la pública a ver si tenemos suerte. Nada, las decisiones, las reuniones que vas... para mí un universo desconocido. No sé si vos tuviste reuniones... Bien,
sí, sí, de sí. A granel. Yo voy a todas las reuniones de padres.
Ah.
Voy personalmente. Son las que no puedo porque estoy trabajando o algo, pero si no, fui desde que era chico a todas las reuniones del jardín y de la primaria.
¿Solo?
Solo con la mamá, yo no convivo con la mamá, pero sí, fuimos o los dos juntos o yo solo.
Yo me río mucho en las reuniones, por lo menos en las de estas introductorias del jardín, las preguntas que hacen los padres.
Claro.
Los que son los padres, ¿viste? Y vos decís, ¿qué hago acá? ¿Quién es esta gente? ¿Por qué pregunta eso? ¿Por qué pregunta eso? ¿Qué le importa eso? ¿Viste? Y nada.
Es un ejercicio de la tolerancia de esto que decíamos. ¿Por qué estás preguntando eso? ¿Cómo se te puede ocurrir?
Y nosotros mandamos mensajes, ¿viste? Vea la pelotudez que preguntó este. Genial. Y nada, eso.
También es parte de, ¿no? Como habilitar el... Bueno, no tengo la menor idea qué hacer. Pregunto a ver si alguien me tira un centro. Pues no tengo la menor idea.
En la primera entrevista que fuimos, nos recorren el jardín y qué sé yo, y nos cuentan bueno, ¿me hice alguna pregunta? O sea, al final de todo, yo digo, sí, ¿cuánto es la cuota? Fin de mi pregunta, yo no tenía muchas preguntas. Y él dijo, yo tengo algunas preguntas más. Saca el celular con un listado de preguntas. Desde, por ejemplo, ¿cómo manejan el tema del lenguaje inclusivo? ¿Qué pasa si el bebé a los 3 años no se adapta con el pañal y sigue usando pañal? Un montón de preguntas que eran muchas capciosas, porque en base a eso ya entendía cómo era la recepción del jardín. Y yo me quedé como, ah, esta piba es una genia. Ah, claro, está bien lo que está preguntando, ¿viste? Bueno.
Es que las madres tienen un nivel de sofisticación que ni sospechamos. Ni sospechamos. Tiene un nivel de... Ya, cuando nosotros vimos uno, ellas ya vieron 15.
Y Eli muchas veces me dice que... A ver, vamos a ser claros. La maternidad o el tema este de ser padre es sumamente machista. Esto hay que decirlo porque la verdad que la diferencia de roles, de tareas y lo mal que lo pasa una madre comparado con un padre es abismal. O sea, es un sistema súper injusto, súper injusto. No sabía que era así.
Pero dame un ejemplo de lo que estás diciendo. Un ejemplo.
La cantidad de actividades que hace una madre comparado con las que hace un padre. Y eso que yo trato de estar presente y de ayudar y qué sé yo, pero la sociedad o el sistema asume que hay cosas que son. Que es porque la madre tiene naturalmente ciertas cosas que algunas sí, pero algunas no, o algunas no tanto. Y también porque la madre se hace cargo de un montón de cosas y, digo, lo he hablado con amigos que le digo, che, ¿qué me pasa a mí nada más que veo esto? Y me dice, y yo no sé si mis hijos qué día van al jardín o qué días van a inglés o a natación. Entonces, digo, son hijos más grandes, pero hay un trato desigual total en eso.
También como una desidentificación, me parece, de los varones acerca del rol de padre. Como si, bueno, yo ya está, yo ya hice lo mío y arreglate. Ese era un paradigma que existía antes. Hoy me parece que está cambiando.
Bueno, yo lo veo cuando Eli hace todas estas preguntas y yo me quedo en la cuota. Obviamente me siento un idiota, pero además digo, qué brillante ella. Y además digo, qué desigual el compromiso en ese momento. Después uno trata de ponerse, pero ya es tarde. Ella lo pensó antes que yo. ¿Por qué yo no lo pensé? Yo me lo pregunto todo el tiempo eso.
Pero tu parte también es muy importante. Digo, para decir, para ser justos, digamos, es tu parte también es fundamental. Digo, en un punto, pienso yo y pienso en voz alta, no sé si tendríamos varones que tener eso, porque por ahí no lo tenemos. Digo, ¿no? Hay una percepción, digo, cuando el bebé nace, comparte el campo emocional con la mamá y los papás estamos medio... No te digo que no existimos, pero estamos mirando ese fenómeno de afuera, en general, me parece. Y yo no sé si eso está mal.
Bueno, ¿ves? Eso es otra cosa que yo esperaba o pensaba y no me pasó. A mí no me pasó. A mí no me pasó eso. Yo siempre... Mira, pasó una cosa que, bueno, Eli tuvo una complicación de salud al poco tiempo que nació Camila y tuvo que cortar la lactancia. Entonces... Digo, creo que fue un mes, una cosa así. Y en un momento, en ese mes, al poco tiempo, me tuve que quedar yo con Camila dándole de la mamadera y cambiándole los pañales y hacer todo yo. Él estaba internada. Estábamos con ella cuidándola, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Con todas mis limitaciones. Y yo siempre estuve en contacto con Camila desde un lugar muy maternal, es la claro. palabra, digamos, de, o sea, por un lado, esta situación, por otro lado, Eli siempre marcando las desigualdades y tratando de que la cosa sea más justa, y yo aceptándolo dentro de lo posible y de mis capacidades, que para mí son inferiores a las de ella. Entonces yo no noté que Camila, obviamente, ama a su madre y en muchos momentos yo siento que la prefiere, pero también la prefiere porque yo estoy todo el día en casa. O estoy muchos días por semana en casa y me viene a ver a la oficina cuando estoy trabajando y por ahí almorzamos juntos y sabe que estoy ahí y la madre por ahí por 9 horas no está y cuando viene quiere estar con la mamá. O los fines de semana.
Pero yo siento que hay cosas que como varones todavía nos falta, por un lado, leer mucho y entender mucho desde lo intelectual, pero hay un punto que no sé si vamos a entender. Digo, el puerperio nunca lo vamos a vivir en carne propia, el postparto, ¿no?
Esa fue otra de las cosas que no me habían contado. Esa es otra de las cosas de la lista que
che, que nadie te dijo.
Che, ni mis amigos, hijos de puta. Nadie me contó que pasa todo eso. Eso fue es una cosa que todavía estoy como sobrellevando y que, loco, nadie me lo contó.
Que existía.
O que existía o que era así.
Que era así, que era real.
Que no eran, no son 3, 4 meses, 5 meses, que puede ser 3 años o puede ser para siempre. O digamos que hay un cambio tan abismal en el ecosistema de la pareja. Loco, cuéntenlo, díganmelo. Nada fue como me lo contaron. O hubo muchas cosas que no me contaron y descubrí ahora. Y voy descubriendo. Y seguramente van a ser todas cosas así.
Claro. Yo lo comparo con una metáfora de la natación. Uno puede leer, en teoría, cómo se nada. Puede leer cómo está compuesta el agua. Pero hasta que no te metes y estás ahí adentro, no sabes. Porque necesitas nadar para no hundirte. Y algo así me parece que pasa.
Sí.
Cuando eso pasa. O sea, estás ahí, está el bebé llorando y no sabe, y no puedes convencerlo, no hay argumento que lo convenza de que deje de llorar. Y dices, bueno, ¿qué hago? Me hago trato de hacerlo reír, trato de hacerlo dormir, me pongo al lado y no hago nada.
Tiene hambre.
Tiene hambre.
Está cagado.
Está cagado. Y vas aprendiendo en el hacer.
Sí. Sí, sí, es un poco eso. No sé si hay una forma de aprender a ser padre. Pero sí, digo, si alguien no es padre, no se quede con lo que escuchó. O no se quede, ese por ahí lo que yo podría llegar a decir como consejo, es cada experiencia es única. Uh-huh. Es muy difícil que te digan cómo va a ser lo que te va a tocar vivir.
Exacto.
Viste, es como muy particular. Depende mucho de vos, de tu pareja y de tu hijo.
Exacto. Y aunque incluso uno escribiera un libro totalmente honesto de lo que le pasó, quizás a otro ese libro no le sirve.
O por ahí le sirve, claro, claro. O en 3 años ya no va a tener ningún valor porque cambió tal cosa y... Sí. No se puede transmitir. Se puede compartir la experiencia de lo que vivimos.
Sí, eso. Como una charla.
Sí. Se puede tener alguna técnica, se puede tener algún consejo práctico de alguna cosa, pero no mucho más.
No es matemática.
Cero.
¿Sí? Cero. Te quería preguntar, porque vos sos un tipo que está muy conectado tecnológicamente y te copa mucho el tema. ¿Qué pensás de involucrar, socializar a través de redes sociales cosas con tu hijo? Digo, yo he visto últimamente, no sé, alguien que es papá ahora y se saca una selfie enseguida y la publica en Instagram a los 15 minutos que nació la hija o el hijo, ¿no?
Bueno, yo pensé que nunca lo iba a hacer antes de ser papá. Digo, no, esa boludez yo no la voy a hacer. ¿Y qué creo? Creo que está bastante mal. De hecho, hay bastantes advertencias sobre el tema, sobre el cuidado. Yo no lo puedo evitar a veces. Tengo ganas de... Pero ¿sabes qué pasa? Yo uso mi Instagram, que no tengo muchos seguidores, lo uso para guardar fotos de Camila. Entonces, o por ahí historias y cosas de Camila. Si vos lo ves, el 99% de lo que pongo son cosas de Camila. Por ahí en algún momento le voy a poner un candado, o por ahí en algún momento voy a dejar de hacerlo porque por ahí es bebé, pero cuando sea un poco más grande, no sé si voy a tener ganas de que vean la ropa del jardín donde va o los lugares donde frecuenta. Por ahora no, pero...
Lo usas como álbum virtual.
Y en mis otras redes sociales, por ahí el Facebook, casi no. Tengo algunos grupos cerrados con familia y amigos donde publico algunas cosas para que vean cómo crece Camila, pero trato de ser, de tener presente eso, ¿viste? Esta red, acá no expongo a Camila, acá la puedes poner un poco más y acá no existe Camila, pero no porque no existe Camila, sino porque es mucho más abierta y
no sabes quién lo está mirando.
No sé quién lo está mirando. Digo, me parece que hay que tener presente eso y hay que tener mucho cuidado.
Recién hablabas de esto, te toca ser papá de una nena en un mundo que está cambiando mucho su forma de tratar a las mujeres.
Sí.
Y se está reformulando un montón de cosas que parecían súper sólidas hace un montón de años. ¿Y qué expectativa, digamos, de mundo sentís que le vas dejando, o le vamos dejando a tu hija?
Yo soy muy optimista. Creo que todo este cambio que se está viviendo es bueno para la sociedad, para los hombres y para las mujeres. Creo que va a ser mucho más libre, va a ser mucho más feliz, que las generaciones anteriores. La estamos educando con esa intención también. Y creo que es algo muy bueno lo que está pasando. Y creo que hay que apoyarlo y nada. Y ella tiene que saber que está teniendo mucha suerte de vivir en un mundo mejor. Y que va a poder aprovecharlo. Digo, en un montón de aspectos, en su vida personal, laboral, en su educación, va a poder aprovechar el esfuerzo, el sacrificio que están haciendo muchas mujeres hoy y que están manifestándose y que están animándose y que están rompiendo un montón de espacios que eran
obsoletos.
Sí, sí. Entonces, soy muy optimista. La verdad que creo que va a ser muy bueno para todos, que se viene un desconche que no vamos a ver, no vamos a entender nada de nosotros. Yo ya estoy preparado para que sea lo que tenga que ser, en el sentido de que no sé cómo se va a vestir, qué cosas le van a gustar, qué cosas, cómo se va a relacionar afectivamente, sí, con hombres, mujeres, con los dos, con ninguno, con, viste, con un, hay que estar abierto
a lo nuevo.
A lo nuevo, que a su propio mundo.
¿Y cómo seremos nosotros los varones en cómo vamos siendo? Pues vamos cambiando. Están habiendo cambios muy profundos y muy rápidos. Y cada vez más rápido. Siento que hoy, cambios que antes tardaban 10 años de hacerse, hoy se hacen en un día. Cambios paradigmáticos. ¿Dónde quedamos parados los varones? En el sentido, ¿cómo lo recibís vos? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo te adaptás vos?
Uf, qué difícil. Yo creo que vamos camino a la extinción. Al hombre tal como lo conocemos hoy.
Ah, pensé que de la humanidad.
No. Digamos, no creo que se sostenga mucho tiempo más al hombre como lo conocemos hoy. No sé qué margen vamos a tener nosotros para poder adaptarnos. La verdad, es como uno pone la mejor voluntad y todo, pero no sé realmente qué chances reales vamos a tener de poder cambiar en nuestra esencia, porque tenemos muchos años de una cultura, en mi caso, este año van a ser 45. ¿Cuántos años más voy a vivir? ¿Cuánto podré cambiar?
40 más.
Con suerte.
Estamos aquí como en la bisagra. Me parece que vos y yo estamos ahí en la bisagra. Porque no somos grandes, pero al mismo tiempo no somos.
Pero un pibe de 30 lo mismo. Y uno de 25 lo mismo. Te diría que 25 es el límite.
Pero nosotros tenemos un recorrido y una experiencia de haber vivido lo otro. De haber vivido cuando uno no podía manifestarse sensiblemente porque era asignado de puto o no podías compartir, este mismo podcast no hubiera tenido lugar hace 20 años, por decir, no lo hubiese escuchado a nadie, no le hubiera interesado a nadie. Tenemos la vivencia y un recorrido para estar parados acá hoy hablando.
No sé, yo me imagino que en 10, 15 años, 20 años, 30 años me retiraré y observaré el mundo desde un lugar mucho más pasivo que ahora. No, trataré de ser feliz y acompañar a mi familia desde el lugar más sano y alegre que pueda. No sé, hay que estar con la mente muy abierta y el corazón abierto y tratar de ser todo lo generoso que uno pueda.
Quería preguntarte, ¿dónde encontrás el mayor desafío de ser papá en este momento, ¿no? Camila, un año y medio. ¿Cuál es lo que más te desafía? Hay cosas que te salen más fácil y cosas que decís, uy, esto no lo sabía.
Yo siento que demanda mucho tiempo, demanda mucha atención. Esta cosa de demandar, de tener que estar todo el tiempo pendiente de alguien. Es como, no la podemos dejar sola. No puede estar sola. Es una persona o un sujeto que no puede estar solo. Y eso un poco me altera, el tener que tener todo el tiempo en la cabeza presente con quién está Camila ahora. Yo sé con quién está Camila ahora y sé con quién va a estar hoy a la tarde y esta semana. Y sé que en algunos momentos va a estar conmigo y en otros momentos, pero siempre está con alguien. Y eso es una cosa que me abruma un poco. No sé, tener un compromiso laboral y saber que, o tener que hacer algo de trabajo y saber que también tengo que cuidar a Camila y que se me superpongan y me llamen por teléfono en una llamada importante cuando estoy cuidando a Camila.
¿Te pasó?
Todo el tiempo me pasa. Todo el tiempo me pasa que me llama alguien por algún trabajo, algún negocio, alguna función y tener que decirle, mira, ahora no puedo porque estoy cuidando a mi hija. No te puedo atender, no puedo ocuparme de este tema. Y a veces que tengo que atender el tema porque...
No puedo esperar.
No puedo esperar. Pone en un lugar que todavía no puedo resolver. Me costó a mí mucho tiempo y mucho esfuerzo, mucho trabajo llegar a poder trabajar de lo que me gusta. Y a veces digo, tengo que cuidarlo eso también, porque no puedo suspender todo el... Pero bueno, hay otra persona que también requiere atención y esa persona es mi hija.
Claro.
Es mi hija, nada menos que mi hija.
Es como que antes hacías malabares con 3 pelotitas y ahora tienes que hacer con 4.
Claro. Y la cuarta, esta es la más importante de todas. Creo que la adicción al celular es un gran problema que tengo y que me gustaría poder resolver. Ojalá desaparezcan los celulares del universo y se transformen en otra cosa.
Aprovecho para preguntarte, porque a mí me pasa igual. ¿Cómo manejas eso, la saturación de uso del celular?
Y la manejo mal. La manejo mal como la mayoría, me parece. Trato también de ordenarme. Mucho lunita, como ahora, que no me lleguen las alertas, salvo si me entra un llamado, me va a sonar. Está con la lunita y yo, durante el tiempo que dispongo, estoy fuera del entorno. Y cuando termino, veré qué tengo pendiente, si hay algo que tengo que resolver ahora y si no después. Trabajo mucho listas de prioridades, de pendientes, mucho calendario, mucho tareas que se repiten. Trato de ser ordenado, metódico, de tener horarios a la mañana. Yo me levanto y veo todos los mails y respondo todo y veo qué cosas tengo para ese día. Trato de ser ordenado porque, como también trabajo con muchos frentes al mismo tiempo, si no soy ordenado, si no tengo todos los procesos en mente, es imposible. Entonces, nada, tratando de ser ordenado. Fallo muchísimo porque los horarios de los teatros o de la gente con la que trabajo no son los míos. Nadie se levanta a la mañana a trabajar. Todos son a las 6, 7 de la tarde y están todos en llamas hablándote y vos ya está, quiero terminar el día porque hoy ya estuve. Pero bueno, es así.
Bueno, y por último, si querés dejarle un mensaje grabado a Camila para dentro de 20 años, para que si sigue existiendo esta tecnología y ella puede acceder a este podcast, te escuche a vos hoy, 2019, diciéndole algo.
¿Para cuántos años? ¿20?
Bueno, puede ser lo que quieras, yo le pongo 20. Ella tendría 21 y medio.
Bueno, ojalá que se siga divirtiendo como se divierte ahora. Que siga siendo feliz. Estoy seguro que sobre todo por cómo es su madre y cómo es ella, van a ser muy felices. Yo de corazón espero que sigan siendo felices como hasta ahora. Sobre todo, Camila descubra el mundo hermoso en el que vivimos. Que estoy seguro que aparte de la madre se lo va a hacer descubrir porque me lo hace descubrir a mí. Yo esa capacidad no la tengo. No sé si algún día la voy a tener de ser tan bueno descubriendo el mundo. Y estoy seguro que su madre, como me lo hizo descubrir a mí, se lo va a hacer descubrir a ella. Y nada, y espero que eso, que pueda ser todo lo feliz que se merece. Y es todo lo que puedo decirles de acá.
Bueno, Gabo, muchas gracias.
Gracias.
Gracias por habernos acompañado en este episodio de PA, Ensayos sobre la Paternidad. Este podcast lo hacemos en la producción general y en las entrevistas Tomás Grunauer. En la producción ejecutiva Andy Cukier. La música original es de Nicolás Diab. Y queremos agradecerles especialmente por el apoyo a este proyecto a Nacho Arana y a Crista Bernasconi, quien además diseñó el logo del podcast. Si tienen comentarios para dejarnos, pueden hacerlo a través de un mail que es pa.ensayos@gmail.com. Hasta la próxima.